La mayoría de los métodos tradicionales son directamente proclamativos. Métodos tales como la predicación, la enseñanza en la escuela dominical, el evangelismo personal, el ministerio de la literatura impresa, son métodos que conocemos. Otros métodos, como por ejemplo el atraer e invitar personas a que asistan a los cultos, también apoyan la proclamación. Enfoques tradicionales. Proclamar el evangelio, hermano, sencillamente proclamar arrepentimiento y fe. La enseñanza que podemos tener en la escuela dominical, sea para jóvenes, sea para adolescentes, sea para niños. Escuela dominical evangelística. No estoy hablando de las escuelas que en algún momento concebimos nosotros. No estoy hablando de ese tipo de enfoque donde en el culto de adoración se separaban a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes de los padres. No estamos hablando de eso. También hemos hablado del evangelismo personal, el testimonio personal que llevamos cuando usted predica el evangelio personalmente. Esos son enfoques tradicionales, ¿no? Y el ministerio de la literatura, los tratados que entregamos muchas veces o que hemos recibido en algún momento, pequeños folletos donde se resume el evangelio de Cristo. Pero una vez más, no es netamente entregar eso, porque eso hemos llegado a hacer, ¿no? Es como que vamos a evangelizar y lo que hacemos es entregar tratados, nada más, no es ese el punto. Porque hay que tener algún tipo de persuasión con las personas. Estos son los métodos tradicionales, los enfoques tradicionales. Al considerar cualquier método de evangelismo, siempre deberíamos preguntarnos si dicho enfoque es exclusivamente proclamativo o solamente apoya la proclamación. Muchos métodos pueden que deslumbren a los creyentes por su ingenio, por su vigor, por su fuerza, pero no son bíblicos y por lo general son mundanos y manipuladores. Hay que estar claro, hermanos, si el método que vamos a usar es netamente proclamativo. ¿Por qué se ponen tanto en duda los métodos que utilizan la proclamación? ¿Será que ya no funcionan? La verdad es que también podemos preguntarnos si los hemos aplicado correctamente. Antes de abandonar los enfoques tradicionales para proclamar el evangelio, deberíamos autoexaminarnos y preguntarnos si hemos orado lo suficiente, si nos hemos esforzado lo suficiente, si estamos conscientes de la carga impuesta que todos debemos llevar por las almas perdidas. Hermanos, alguien que no esté evangelizando es alguien que no ha entendido todavía la salvación. ¿Cómo puede recibir tanto de gracia y quedárselo solamente para él? No va de acuerdo con lo que vemos en las Escrituras. Dios ha usado poderosamente durante generaciones los métodos tradicionales, los antiguos métodos de predicación del evangelio, tanto en la iglesia como en reuniones especiales. Las visitas constantes a la comunidad, el evangelismo personal incansable, la puesta en marcha de una escuela dominical evangelística, clases para jóvenes a gran escala, pero el esfuerzo y el vigor son vitales. Actitudes fundamentales que favorecen la proclamación. Están motivados por las promesas de dar fruto. Una parte de nuestra motivación es saber que este trabajo no es en vano. No es en vano, hermanos. Estamos nosotros realmente mostrándole a cada hombre, a cada persona en esta tierra, solamente dos caminos. La vida eterna para salvación o la condenación en el infierno. No podemos mostrar tres caminos, no podemos mostrar cuatro. Solamente dos, una vía que se divide en dos rutas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros debemos estar motivados precisamente por esas promesas de dar fruto. Es decir, el tener fe en las promesas de Dios acerca de dar frutos es un deber espiritual. Si los creyentes trabajan duro para el Señor en oración, entonces habrá instrumentos de labor conforme el Señor decida. Desde luego, Dios determinará cuán grande será la bendición conforme a su voluntad soberana, de forma que sean pocos o muchos los que se salven. El fruto será el triunfo glorioso de la gracia en los corazones de pecadores rebeldes y perdidos. Y cada conversión será un milagro y una victoria. O sea, debemos estar motivados por las promesas de dar fruto abundante para la gloria del Señor. Debemos también tener una actitud ferviente con la proclamación de todos los miembros. No es el trabajo de uno, no es el trabajo solamente del pastor, es el trabajo de todos los miembros, de todo creyente que ha nacido de nuevo. Todos los creyentes deben participar activamente a menos que providencialmente no puedan por impedimentos físicos. Sería la única realmente excusa aceptable. Impedimentos físicos. Es una labor de iglesia la que vamos a trabajar. Aún si alguno de ustedes va a hacer énfasis en un enfoque personal de la proclamación, testimonio personal, hermanos, eso no puede caer en el aire. Lo que quiero decir es que usted no va a decir sencillamente, yo estoy testificando personalmente a mis vecinos, pero si pasan 1, 2, 3 meses y nunca vemos que usted trae a nadie a la iglesia, entonces usted está andando solo. Y esta es una labor de iglesia. Demasiadas iglesias hacen poco esfuerzo y solo participan unos pocos en lugar de muchos, por lo que necesitamos volver urgentemente a las convicciones de nuestros antepasados y creer en el principio de la iglesia que trabaja, la iglesia que hace labor. Recuerde la palabra esfuerzo, ¿no? Hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta la agonía. Esa palabra, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, esa palabra trabajo es esfuerzo hasta la agonía. Es una lucha hasta la agonía. No tenemos eso nosotros en nuestra mente. Porque toda la vida hemos estado acostumbrados a un evangelio fácil, suave, light, donde yo vengo para que me sirvan. Eso es activo, hermanos. Eso no depende de la gente de afuera. Eso no depende de alguien que lo motive. Es usted el que tiene que tomar esa determinación de entender que la iglesia, el modelo de la iglesia bíblica es el modelo de una iglesia que trabaja arduamente hasta el cansancio. Yo le voy a decir así entre paréntesis que cuando empecemos a hacer la labor evangelística va a ser nuevo para muchos de nosotros. No vamos a estar acostumbrados. Algunos van a querer tirar la toalla al mes. Pero lo más difícil va a ser entrar. Acostumbrarnos a nosotros a hacer una labor de evangelio intencional como iglesia. Va a ser difícil. Pero el propósito no es que nos desanimemos. Bien dice que el que persevera hasta el fin, ese alcanza las promesas. La verdad es que no estamos acostumbrados a ese enfoque de una iglesia que trabaja. Necesitamos inculcar el amor por las prioridades cristianas del servicio y del evangelismo cristiano. Pastores y ancianos deberían orar a Dios pidiendo sabiduría para persuadir, organizar y entrenar iglesias a que sean cuerpos laboriosos. Todo esto lo vimos la semana pasada. También otra actitud que favorece es una oración que pida. Es decir, hermanos, no podemos desconectar la oración de este asunto. La verdad que no podemos hacerlo. No solo la oración personal, es la oración también pública. Es pública. Y sí, hermanos, yo si tengo que hacer una evaluación, sí, me preocupa que muchos nunca vienen a la oración pública. Siempre tienen una excusa para hacerlo. Eso es preocupante verdaderamente. Entonces, ¿cómo vamos a entrar si no tenemos si no consideramos también la oración? Para ser bendecidos debemos orar fervientemente y constantemente por cada área de evangelismo en la iglesia. La reunión de oración de la iglesia debería ser verdaderamente una reunión en la que se pida. Como la escritura dice mismo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Enfocados en las necesidades específicas, y mantenida siempre al rojo vivo, como los carbones que uno pone cuando vas a hacer algo, ¿no? Para que realmente funcione, una brasa ardiente debe estar ardiente, no puede estar fría. Y para esa labor, ¿qué hay que hacer? Hay que estar ahí soplando, buscar algún método para que la brasa, para que el carbón encendido se mantenga precisamente al rojo vivo. Es muy trágico que hoy en día, cuando las iglesias en sus tiempos de oración no suplican por la salvación de las almas, no lo hacen, por lo que se debe restaurar entonces la reunión de oración con urgencia. Y esto es importantísimo para la labor de evangelismo que queremos hacer. Es esa súplica ferviente de la iglesia. Otra actitud que habíamos visto es precisamente una vida de santificación. ¿Cómo puede un Dios santo usar una iglesia que es indiferente a la santidad? Una vida santa junto con un evangelismo activo es esencial. Una vida santificada con la gracia de Dios demuestra sinceridad y convicción a los de su alrededor y agrada al Señor. Lamentablemente hay mucho mal testimonio y las iglesias caen en descrédito. El nombre del Señor es puesto por el piso, vituperado por los malos testimonios de congregaciones. A la final, cuando una iglesia quiere hacer algo con todo ese mal testimonio encima, ¿quién va a querer escucharla? Por eso, hermanos, Una vida santa junto con un evangelismo activo es esencial. Ustedes recordarán allá en el Antiguo Testamento, precisamente cuando Dios llevaba a la nación de Israel a entrar, a tomar posesión de la tierra prometida. Ustedes recuerdan a los israelitas cuando pasaron el Jordán y entraron a la ciudad de Jericó. Cómo el Señor les dio una victoria, dando vueltas 7 veces a la ciudad. Las murallas cayeron al sonar las trompetas y el grito de los varones que estaban ahí. Pero cuando ellos fueron avanzando, se encontraron con una ciudad más pequeña, la ciudad de Jai. No fue necesario llevar tantos hombres para atacar a esa ciudad. No fue necesario. Fueron pocos nomás. Creo que eran como 3,000, si recuerdo bien la palabra. 3,000 personas fue necesario para invadir la ciudad de Jai, que era la próxima en la lista después de Jericó. Pero los israelitas huyeron. Algunos murieron. Y luego el líder, Josué, fue y se postró ante el Señor a decirle: ¿por qué nos enviaste, Señor, para ser destruidos y perseguidos? Y la respuesta del Señor es: hay pecado dentro del campamento. Y ahí aparece la historia de, háganme recuerdo el nombre, si lo tienen presente algunos de ustedes, Acán, la historia de Acán. La historia de Acán gira en torno a que cuando los israelitas tomaron Jericó, acuérdense, la orden de parte de Dios era de que no se puede tomar nada del anatema. O sea, el botín era ofrecido para el Señor, no podían tomarlo ellos. Sin embargo, Acán, ustedes recordarán, si lo tienen presente, Acán fue alguien que escondió, tomó algo del anatema, escondió dentro, debajo de la tierra, de su tienda, escondió, si no me recuerdo, un manto babilónico, piezas de plata y un lingote de oro, una pieza grande de oro. Entonces cuando Josué va delante del Señor y le dice: ¿por qué perdimos ante Jai? El Señor le dice: hay pecado en el pueblo. Y el Señor muestra soberanamente dónde estaba el pecado. Acán, que había tomado parte del botín y lo había codiciado, quedó al descubierto. Y todo el pueblo lo asesinó a pedradas junto con su familia. De esa manera se quitó el pecado en medio de la nación de Israel. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, hermanos, no podemos nosotros alcanzar promesas en el Señor y fruto apacible para la gloria de Dios si hay pecado en medio de nosotros. Claro, ninguno de nosotros va hoy a ocultar un lingote o un manto babilónico en su casa porque lo codició. Pero sí puede codiciar otras cosas. Puede codiciar todavía los deleites del mundo. Todavía le llaman la atención las cosas del mundo. Es negligente con las cosas del Señor en la iglesia, en el servicio de la adoración. Entonces, de esa manera, hermanos, ¿cómo vamos a poder hacer frente nosotros? ¿Cómo vamos a esperar una respuesta de nuestro Señor si queremos evangelizar cuando hay pecado en medio de la iglesia? Por eso, este punto de una vida de santificación, una vida santa junto con el evangelismo activo es esencial. Una vida santificada con la gracia de Dios demuestra sinceridad y convicción a los de su alrededor y agrada al Señor. Sin embargo, si los cristianos son adictos a las riquezas, a los placeres mundanos terrenales, o son culpables de tener un comportamiento inconsistente con su profesión de Cristo, entonces nunca convencerán a nadie de que tienen a un Dios, un Dios vivo y un Dios real. Mire eso. Si hay inconsistencia con la profesión de nuestra fe, una vida santa, convertidos para el Señor, proclamamos a Cristo, pero si todavía hay pecado, todavía hay práctica de pecado, entonces, ¿cómo convenceremos a los no creyentes? Todas estas actitudes favorecen la proclamación. Una vez más, número uno, debemos estar motivados por las promesas de dar fruto. Un fruto para la gloria del Señor. Esa motivación va junto con esa carga que tenemos por las almas. Número dos, una actitud ferviente con la participación de todos los miembros de la iglesia local. Si queremos mantener ese carbón encendido, hay que esforzarnos. Todos debemos estar activamente trabajando ahí. No podemos nosotros, a menos que haya impedimentos físicos, no podemos dejar que solamente unos pocos lo hagan. Es una labor de todos. Una vez más, hermanos, estamos llamados, tenemos una comisión, un mandato para hacerlo. Número 3, la oración. La oración. Así mantenemos al rojo vivo el enfoque por las almas perdidas. Es la oración. Pedirle al Señor, Señor, que se abran puertas para la predicación, que la gente pueda escuchar. Yo sé que ahora por la dificultad que hay de la seguridad y todo ese asunto, entonces danos, Señor, una claridad, cómo debemos de abordar si queremos empezar por la gente de este sector, cómo debemos hacerlo. Dele sabiduría al pastor de la iglesia, de que haya disposición en los hermanos, la oración. Señor, que podamos realmente llevar la proclamación del Evangelio a las almas perdidas. Y 4, una vida de santificación, hablando de la iglesia, hablando de los santos. ¿Cómo podemos hablar nosotros de lo que Cristo ha hecho en la obra de la cruz si nosotros nos estamos despreciando precisamente la obra de redención, viviendo una vida pecaminosa y negligente? Estas son actitudes fundamentales que favorecen la proclamación. No recuerdo si hasta ahí fue que vimos la semana pasada, con todo, pude haberme saltado. Y hablemos brevemente solamente de dos métodos, porque hay algunos que menciona el autor. Vamos a hablar solo de dos métodos. Método de proclamación número 1. Recuerde que son enfoques tradicionales. Son los antiguos métodos de proclamación que muchos piensan que ya están en desuso. Sí, debemos estar convencidos de la necesidad de tener sermones específicamente evangelísticos. Estamos hablando del método de proclamación de la predicación evangelística regular. Ese es el método de proclamación que debemos considerar. Uno de los métodos de proclamación es la predicación evangelística regular. Pues no es lo mismo incluir un enunciado esporádico de proclamación del Evangelio dentro de una enseñanza que es netamente doctrinal. Eso es algo que estamos nosotros aprendiendo y estamos aplicando, si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, es tener específicamente sermones evangelísticos. He dicho que en algún momento, cuando comencemos a hacer la labor de proclamar el Evangelio en el sector, vamos a llevar el sermón evangelístico a la tarde, mientras nos esforzamos por proclamar el Evangelio. Si en la voluntad del Señor podemos tener una escuela evangelística para jóvenes, para adolescentes, para niños, y poder usar otros métodos más que menciona el autor, visitar las casas, hacer proclamación al aire libre, aunque no lo crea, hermanos, hay mucho que tal vez hemos dejado o no hemos considerado. Ahora que tenemos una sana enseñanza de la palabra, hermanos, sabemos lo que tenemos que hablar. Sabemos lo que tenemos que usar. Entonces, el método número 1 que expone el estudio es precisamente una predicación del Evangelio regular. No sencillamente un punto en la enseñanza, una exhortación dentro de una enseñanza doctrinal, sino que haya un culto netamente evangelístico, que haya una predicación netamente evangelística, que trate al corazón de las personas, de las almas, que persuada precisamente las conciencias de los hombres a llevar al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Hemos estado tratando en la oración que el arrepentimiento no solamente lo hacemos cuando venimos a Cristo, sino que todos los días realmente necesitamos buscar arrepentimiento ante nuestro Señor. Es importante entonces que podamos considerar una predicación evangelística de forma regular, no algo esporádico, ¿no? Aparte del aspecto de ganar almas, la predicación evangelística es el punto más alto de la adoración cristiana. Porque, hermanos, está centrada en la obra de Cristo. Está centrada en la obra del Señor. Y es el mensaje que tenemos que dar nosotros. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. La predicación evangelística es el punto más alto de la adoración cristiana. Con una predicación evangelística constante, en cultos específicos, el pueblo de Dios podrá invitar a personas que no son salvas a la iglesia con la confianza de que cuando vengan, el evangelio será predicado de una manera relevante, entendible y persuasiva. Así también la iglesia entera podrá preparar la oración ferviente para estos cultos evangelísticos. Eso es parte de este método. Tener, hermanos, ese tiempo donde las personas vayan a escuchar precisamente una predicación persuasiva, entendible y relevante del Evangelio de Jesucristo. Que puedan ser expuestos a esa predicación. Cuando hablamos de predicación, estamos hablando de la predicación desde el púlpito en la iglesia local. Y eso conlleva definitivamente a aquellos que exponen la palabra en la iglesia local. Esa responsabilidad la tienen precisamente los pastores de las iglesias locales. Que el evangelio sea predicado, sea proclamado, que hay un tiempo. Por eso es que cuando ya nosotros comencemos a trabajar en llevar la proclamación al sector, en un mes aproximadamente vamos a iniciar, ahí vamos a tener la tarde para la predicación evangelística. Es decir, hermanos, usted cuando tenga la oportunidad de poder conversar y exponer el evangelio, ¿quieren aprender más de la palabra? Bueno, lo invito a la iglesia. Esa es una opción. Otra opción es poderles enseñar el evangelio también. Pero ya vamos a hablar más de eso un poquito más cuando ya tengamos que entrar a la labor ya más activa, ¿no? Es decir, ya más aplicada de cómo vamos a hacerlo exactamente. Pero me adelanto a decir algunas cosas, ¿no? Como el hecho de que vamos a aprovechar la tarde para tener un culto evangelístico, o sea, una predicación del evangelio. La iglesia entera entonces podrá no solo tenerlo presente, sino también orar fervientemente por estos cultos evangelísticos, por la predicación del evangelio. Toda la iglesia entera, orando fervientemente por eso. Este es el método entonces número uno de la proclamación del evangelio a través de la predicación evangelística regular. El método número dos es el evangelismo personal. Evangelismo personal. En segundo lugar, está el deber de proclamación más importante, además de la predicación, que es el evangelismo personal. Teniendo en cuenta el poder que tiene el ejemplo y la inmensa importancia del testimonio personal, la selección de ciertos hombres como oficiales de la iglesia idealmente debería tener en cuenta su pasión por este ministerio. Primeramente, ¿no? O sea, hablando de, obviamente, los que llevan la palabra de Dios en las iglesias locales. ¿Cuán fiel y ferviente ha sido al testificar en su círculo familiar, en los círculos de trabajo, en la enseñanza secular? Mire, hermanos, el testimonio personal, claro, debe estar primeramente muy definido en los que predican la palabra de Dios en las iglesias. Pero eso no quiere decir que usted no lo haga. Usted debe ser un proclamador del evangelio de forma personal. Por eso hemos sido fieles, hemos sido fervientes al testificar dentro de nuestro círculo familiar, dentro de nuestro trabajo, dentro de la universidad, dentro de cualquier lugar, hermanos, que no sea esta iglesia local. ¿Hemos sido fervientes en eso? ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Nosotros vivimos en sectores. Una cosa es el sector de esta iglesia y otra cosa es el sector de cada uno de nuestras casas. Cada uno de ustedes, hermanos, vive en un barrio de la ciudad. Y ese barrio, por lo menos las casas cercanas a usted, yo estoy seguro que lo conocen. No es que no lo conozcan. Lo conocen. Y usted debe ser entonces diligente, ferviente, fiel en testificar del evangelio dentro de esos círculos sociales, dentro de estos pequeños entornos sociales. Dice esta pregunta: ¿late su corazón por el evangelio? ¿Hay una carga perdida por las almas? Esto realmente debería confrontarnos mucho a cada uno de nosotros. ¿Late su corazón por el Evangelio? ¿Por la proclamación de la obra de Cristo? ¿Realmente hay esa carga por las almas perdidas? Esto es importantísimo, imprescindible para la labor de testificación personal. Una vez más, si no lo has hecho, o tal vez lo has dejado de hacer, hermanos, tenemos que volvernos precisamente a estos métodos de proclamación tradicionales. Lamentablemente, la gente entra en las iglesias y busca la comodidad, y comienza a vivir de una manera cómoda, donde solamente el Evangelio quedó para uno mismo. Y no es así, porque es una comisión principal e importantísima de la iglesia, la proclamación del Evangelio. Lo que hagamos aquí, hermanos, lo replicaremos también allá en la ciudad de Pedro Carbo. Dios mediante pueda el Señor levantar la iglesia allá en Pedro Carbo. Allá hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos, en todos lados. Por eso late realmente nuestro corazón por las almas perdidas. Hay esa carga, hermanos. Y si no lo hay, deberíamos entonces preguntarnos acerca de nuestra salvación. ¿Recuerdan ustedes el testimonio de la mujer samaritana? Esa mujer, cuando recibió la gracia de Cristo y pudo ver que quien estaba conversando con ella era el Señor, el Mesías, ella fue corriendo a proclamar que había un hombre ahí que conocía todo al respecto de su vida y tenía esa certeza en su corazón de que era el Mesías. Y llamó a muchos samaritanos. Y muchos samaritanos, y el Señor se quedó ahí algunos días con los samaritanos. Entonces, hermanos, hay esa misma pasión por las almas. Aquel que fue el gadareno, que fue librado de demonios, él quería seguir a Cristo, pero el Señor le dijo, no, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿De dónde te salvó? Era realmente un testimonio evidente, porque ese hombre, ¿cómo estaba ese hombre antes de venir a Cristo? Estaba loco, endemoniado, andaba desnudo, andaba por los cementerios, se lo ataba con cadenas. Ese era el testimonio de esa persona. Pero cuando las personas lo ven ya en Cristo, lo ven sentado a los pies del Señor y en su juicio cabal, muchos se quedaron sorprendidos. Y el Señor lo que les dijo es, le dijo a él es, anda y proclama el Evangelio. Y dice la Escritura que él proclamó en Decápolis y en otras ciudades. Es una labor de Evangelio. Ese es el testimonio personal. ¿Hay esa carga por las almas perdidas? ¿Ha avanzado en su fervor por testificar? Estoy seguro que en muchos de nosotros tal vez no ha avanzado el testimonio por testificar, sino que antes ha menguado, porque nos hemos hecho cómodos. Estamos muy cómodos, hermanos, en nuestra silla. Estamos muy cómodos porque nos hemos acostumbrado sencillamente a recibir, recibir, recibir. Y eso es pecaminoso en un sentido cuando la iglesia entera no evangeliza. ¿Serás ejemplo e inspiración para la iglesia local en esta labor personal del Evangelio? ¿Serás ejemplo? Este es el segundo método. Este es el segundo método, hermanos. Y una vez más les digo, hermanos, cuando iniciemos nosotros como iglesia a definir la situación para cada uno de ustedes, que lo haremos ya prácticamente, nos daremos un tiempo para poder explicar a todos lo que vamos a hacer, y eso no lo vamos a transmitir precisamente, porque ya es algo más un asunto de iglesia, que involucra a todos los miembros de la iglesia, todos los que están dentro de la iglesia local, todos que ya son considerados por su conversión y por la obra que se están mostrando. Es una obra que nos involucra a todos. Así que haya ese fervor, que haya esa disposición. Vamos a aprovechar precisamente el día del Señor para poder hacerlo. No podemos hacer otros días porque otros días la gente trabaja, yo sé que hay gente que trabaja los fines, los domingos, lamentablemente, pero hay más gente trabajando de lunes a sábado. Entonces vamos a aprovechar realmente el día del Señor, después del culto de la mañana, vamos a hacer esa labor de proclamación a este sector. Y asimismo, hermanos, que sea una labor en la cual todos estamos involucrados, todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo, debemos estar involucrados porque es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Estos son los dos métodos primeros que vamos a revisar. La predicación evangelística regular y el testimonio o el evangelismo personal. Es importante decir algo más con respecto al testimonio personal, porque a veces hay una cierta confusión y hermanos llenan su casa para dar un testimonio personal. No hay un enfoque bíblico ahí. Cuando no hay un enfoque bíblico, las personas convierten esa reunión en casa en un culto de iglesia. Y usted sabe que la reunión de adoración es donde la iglesia se reúne y están todos juntos para adorar al Señor. Ese es el culto público. Le digo esto porque en más de una ocasión ha aparecido más de alguno preguntando, diciendo si él puede evangelizar en su casa a varias personas. El asunto, hermanos, es que lo que nos compete a nosotros en el testificar es precisamente la proclamación del Evangelio. Es la proclamación. Como creyentes podemos testificar. Todos ustedes como creyentes nacidos de nuevo pueden dar la proclamación de arrepentimiento y fe. No se necesita, hermanos, hacer un curso para eso. No se necesita un diploma. No se necesita, hermanos, algo que los califique. Lo único que los debe calificar es el hecho de que ustedes han nacido de nuevo. Que ustedes son creyentes, que están dando una profesión de fe como creyentes, porque si no lo están haciendo y están destruyendo su profesión de fe por conductas mundanas, entonces, ¿cómo van a proclamar el Evangelio? Porque se requiere una vida santa para poder proclamar el Evangelio. Todos estamos demandados y todos podemos hacerlo. Pero eso es muy diferente, hermanos, a que usted tal vez llene una casa completamente con muchas personas. Porque aunque muchos necesitan escuchar el Evangelio, hermanos, no se olvide que hay la labor de iglesia, es una labor intencional de la iglesia local. Lamentablemente a veces se distorsiona esto y se convierte la casa en un culto. Y no solo se predica el Evangelio, no solo se proclama el Evangelio, sino que también se trabaja en lo que es enseñanza doctrinal. Por eso es que a veces no hay una diferenciación clara y las personas creen que o llegan a considerar que una reunión en casa es un culto de iglesia. Tanto es el error así que a mí me ha tocado corregir muchas veces a las personas y decirles, no, tienes que asistir a la iglesia. No, pero yo voy a la reunión en casa. No, hermanos, no es lo mismo. Por eso que nosotros no tenemos reuniones en casa. Usted haga su labor de proclamación personal del Evangelio. Si tiene algunas personas, ubíquelas tal vez en tiempos diferentes. Porque es personal, es un testimonio personal. Si usted tiene 5 personas porque se presentó la oportunidad, bueno, use diferentes días para que cada uno pueda recibir esa proclamación personal del Evangelio. Se dé la oportunidad de hablarles más profundamente del Evangelio. Invítelos a la iglesia. Si hay muchos, puede haber otros que pueden ayudar también con el evangelismo. Todas estas cosas debemos considerarlas porque definitivamente no vemos un enfoque bíblico cuando hay una reunión en casa. Por eso nosotros no tenemos reuniones en casa, hermanos.